¿Me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Chávez. Todos saben que soy hijo de, bueno, a lo mejor no lo saben, ¿verdad? De Alejandro y Ana María. Mi papá, Pluma Blanca le dicen. ¿Verdad? Por ahí va. Yo no soy tan chistoso como mi papá, ¿verdad? Mi papá, o sea, chistes hasta, yo creo que quedé inmune a los chistes después de tantos chistes que ha habido de mi papá, pero pues sí, es algo que no me heredó. Me heredó todos los malos defectos que tengo ahorita de la espalda y todo eso, pero de eso no lo heredé. Pero estamos aquí con mucho gozo, por primera vez en el campamento de Semana Santa. Nunca habíamos estado Semana Santa y de veras es un gozo. Habíamos venido en noviembre, pero jamás habíamos estado aquí en estas épocas. Pues traigo saludos de los creyentes allá en Oregon y pues muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí compartiendo. La verdad es de mucha humildad, la verdad, el estar aquí parado al frente, porque es mucha responsabilidad lo que hacemos cuando abrimos las escrituras para enseñar la palabra de Dios. Y no pretendo enseñar nada que ustedes no sepan hoy, pero lo que sí nos hace falta muchas veces es aplicar lo que aprendemos. Y eso es lo que yo espero que se nos quede este día de hoy. Así es que, pues vamos a hablar de lo que han estado hablando. Nadie se puso de acuerdo en los mensajes, pero así es Dios. Cuando Dios nos quiere enseñar algo, pues como somos medios burris, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Soy medio burro, ¿verdad? Y a mí me encanta que me estén repitiendo las cosas. Y eso de lo que vamos a hablar es del origen, el génesis. El génesis de toda la maldad que hay en nosotros, ¿no? Y que le podemos llamar pecado. Así es que, ¿por qué no vamos abriendo nuestras Biblias? Y vamos a estar en el capítulo 3. Pero antes de empezar, quiero contarles un poquito cómo tenemos ya en Oregón aproximadamente 20 años. Ya el tiempo ha pasado volando desde que nos fuimos allá. Y Oregón es un estado muy hermoso, la verdad. Bueno, en la naturaleza, ¿verdad? En la política y todo eso es asqueroso. Pero en la naturaleza es muy bonito. Hay muchos ríos, muchos lagos, árboles. Honestamente, algo muy, muy similar a lo que tienen ustedes aquí en Michoacán, que también es muy bonito. Y me acuerdo que hace 20 años que llegamos a la ciudad de Medford, donde estaban viviendo Bart y Pamela. Y en una ocasión, algunos jóvenes de la iglesia en Medford me invitaron a pescar. Yo de pesca no sabía ni papa, ¿no? De peces, pues solamente en los acuarios, en las peceras los había visto. En la casa siempre tuvimos peceras, no sé por qué, ¿verdad? Pero de pesca no sabía absolutamente nada. Y cuando tú no sabes nada acerca de algo, ¿qué es lo que haces normalmente? Pues echas ojo, ¿no?, a aquellos que supuestamente saben lo que están haciendo. Y yo me acuerdo que la primera vez, pues me puse a observar a estos jóvenes. Eran Alex Meño Marín, que ustedes, muchos de ustedes conocen, y Jimmy Méndez, que aquí están los suegros por aquí. No voy a mal de Jimmy, no voy a hablar mal de él, pero estábamos allí y los observé lo que estaban haciendo, y lo primero que hicieron fue ir a la tienda, ¿no?, y a comprar lo que iban a necesitar, desde la caña de pescar, ¿verdad?, que según especial, si vas a pescar salmón o trucha o fly fishing, o pescar con moscas le llaman allá, ¿no?, y comprar el carrete, el hilo, las plomadas, los anzuelos, etcétera. Y después de eso, al día siguiente, ya cuando estábamos ahí para ir a la pesca, observé cómo cada uno de ellos cómo preparó con mucho esmero su caña de pescar, ¿no? Colocando el carrete, colocando la línea, cómo amarraban las plomadas, cómo hacían el nudo al anzuelo para que no fuera a zafarse si el pescado mordía el anzuelo. Y hasta aún cómo cortaban a la mitad una asquerosa lombriz que explotaba así asqueroso y la ponían así en el anzuelo, según, para hacerla más jugosita y más vistosa para que los peces mordieran la carnada, ¿no? Y me acuerdo que hasta Jimmy ahí llevaba un líquido que olía a rayos, ¿verdad? Pero según Jimmy, con ese líquido, al echarlo al agua, iba a volver locos a los peces. Y todos iban a picar ahí, ¿no? Cosa que al final, pues no sucedió así, tristemente. Pero ¿por qué hicieron todo esto? Lo hicieron con un propósito. Lo hicieron con el propósito de engañar, de atraer y tentar a los peces para que ellos fueran y finalmente pudieran morder el anzuelo. Y cuando yo recuerdo eso, me hace pensar en nosotros, ¿no? Igual nosotros, cuando nos estamos dirigiendo hacia la tentación, sin antes pensar en las consecuencias y en los peligros de morder el anzuelo que Satanás muchas veces nos pone. Sabemos nosotros que cuando Eva comió de ese fruto que Dios le prohibió, Satanás en esta ocasión endulzó el anzuelo con la tentación de llegar a ser como quién. ¿Cómo? Como Dios. ¿Y qué le dijo? Llegarás a ser como Dios, ¿verdad? Y conociendo el bien y el mal. Cuando el pez muerde ese anzuelo, entonces rápidamente pienso, ¿cómo le hacemos nosotros, no? ¿Y cómo deberíamos nosotros meditar antes de morder el anzuelo que Satanás nos quiere poner? Miren, si Satanás es tan buen pescador de hombres, porque lo es, digo, podemos revisar un poquito la historia desde el Edén hasta nuestros días, y a poco no tiene mucho éxito en captar nuestra atención para que nosotros mordamos el anzuelo. Y es la verdad, él es muy astuto y nos engaña muchas veces y con mucha facilidad. Si sabemos eso, ¿no deberíamos nosotros tener más cuidado, ya con lo que sabemos y las maneras en que él nos tienta, tener más cuidado antes de morder el anzuelo que él muchas veces nos pone para que caigamos en pecado? Pero tristemente hay otra realidad, que el pecado puede ser, y digo puede ser, no es que sea, pero puede ser atractivo, muy atractivo, puede ser muy llamativo y placentero, pero la Biblia nos dice que al final es un placer temporal y las consecuencias siempre van a venir. Y eso también lo atestigua toda la historia de la humanidad. Así es que hoy vamos a hablar de este pasaje infame, ¿verdad?, donde comenzó todo lo que hoy en día somos nosotros, ¿no? Y vamos a andar viendo de, pues, los primeros prácticamente, no sé, 13 versículos del capítulo 3 de Génesis. Y vamos a ver que las tácticas que utiliza y las tentaciones que utiliza Satanás hoy en día son las mismas tentaciones que él siempre ha utilizado. Son las mismas tácticas que él siempre ha utilizado. Y por ahí dicen, ¿no?, que si algo está funcionando bien, ¿para qué qué? ¿Para qué lo quiero cambiar? Si a él le ha funcionado por años esto, estas tácticas y estas tentaciones, ¿por qué cambiarlo? Si hemos caído vez tras vez tras vez en estas mismas cosas. Así es que vamos abriendo nuestras Biblias, pero antes vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, Señor, te pido que nos guíes a través de este pasaje tan importante, este pasaje que nos muestra quiénes somos en verdad y cuál es realmente nuestra situación ante ti. Nos muestra que tenemos un corazón duro, un corazón desobediente a ti. Te pido, Padre, que seas tú el que guíes este estudio de tu palabra y que nos muestres, Señor, si hay algo dentro de nosotros, si hay pecado dentro de nuestra vida que necesite ser confesado a ti, Padre. Te pido, Padre, que uses este estudio para enseñarnos que con el pecado no podemos jugar, porque el pecado trae consecuencias graves y muchas veces eternas para nuestro destino. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Si es que vamos abriendo nuestras Biblias ahí, en el capítulo 3, voy a empezar leyendo ahí el versículo 1, y dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y aquí vamos a analizar un poquito la pregunta que le está haciendo Satanás a Eva en el versículo 1. Primero que nada, vemos aquí que Satanás no llegó aquí buena onda diciendo: mira, hola, ¿cómo estás? Mi nombre soy Satanás, soy el archienemigo de Dios y quisiera que voluntariamente llegaras a caer en la tentación que te voy a poner para que peques en contra de tu Creador. ¿Llegó así? No llegó así para nada. Sabemos que la pregunta que le está haciendo Satanás aquí es realmente astuta. Y eso lo vemos desde el versículo 1, dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había creado. Muchas veces tomamos a Satanás como, pues, que es un tonto, ¿no? Que no sabe o que no puede en contra de nosotros, pero déjenme decirles que él no es ningún tonto. Al contrario, es un ser súper inteligente, por lo menos mucho más que yo y que muchos de nosotros aquí que hemos caído vez tras vez en lo que Él nos pone para que pequemos en contra de nuestro Creador. Entonces, el punto aquí es que si la palabra de Dios hubiera estado morando en el corazón de Eva y de Adán, como dice ahí en Colosenses 3:16, entonces la respuesta de Eva y también de Adán más adelante hubiera sido muy distinta. Hubieran contestado sencillamente con un no rotundo a Satanás, y como lo hizo Jesús, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás, porque tú eres el engañador. Pero sabemos que tristemente eso no sucedió. Y esta es una evidencia más que en ese momento Eva ya había concebido en su propio corazón la posibilidad de dar una distinta interpretación a lo que Dios había dicho en su palabra. Y vamos a ver esto, fíjense bien, vamos a leer el versículo 2. Versículo 2 dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Era verdad eso? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Va bien la cosa ahí, dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho: no comerás de él. ¿Verdad? Hasta ahí todo va bien, pero enseguida dice ella: ni lo tocarán para que no mueran. ¿Qué vemos ahí? Eva está agregando algo a lo que Dios había dicho. Algo muy pequeño, si ustedes quieren, pero está agregando y torciendo algo a lo que Dios había ordenado. Por ahí dicen, ¿verdad?, que si en un crimen un policía quiere saber los hechos de lo que sucedió, va a ir con un hombre. Si quiere saber los detalles y un poquito más, ¿con quién va a ir? Ay, ¿pero por qué? Si somos honestos, pues las mujeres son más platicadoras que los hombres. Bueno, por lo menos en mi caso yo soy, pues me dicen el amargado aquí mis familiares, ¿verdad?, que no hablo y que quién sabe qué, pero las mujeres tienden hablar un poquito y la verdad exagerar un poquito más las cosas, si somos totalmente francos y honestos. Y eso es lo que vemos, que Eva está agregando ya algo a lo que Dios había dicho. Ella agregó: ni lo tocarán. Esas son palabras de ella, no fueron las palabras que Dios le dijo. Cuando nosotros comparamos esta tentación que sufrieron Eva y Adán con la tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto, ¿cuál fue la diferencia en esa ocasión? ¿Cuál fue la gran diferencia? Que Jesús, ¿qué? Siempre citó al 100% ¿qué? Las Escrituras. Vez tras vez, cuando Satanás le tentó, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está, escrito está, ¿sí? Vemos que él no torció nada, él no agregó nada, él no le quitó nada para adaptarlo a su propia conveniencia, etcétera. Y esto nos enseña y nos debe de enseñar a nosotros cómo debemos responder ante las tentaciones de Satanás y sus tácticas, que son, ¿qué dije en el principio? Que son las que son las mismas tácticas, no ha cambiado nada, han pasado miles de años y seguimos cayendo en ellas, porque no estamos fincados, firmes en la palabra de Dios. Así es que dudar de la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, agregarle algo, quitarle algo, es como estar dudando de Dios mismo. ¿Está claro eso? Ahora, vamos a ver cómo mezcló Satanás aquí la verdad con la mentira, porque no todo lo que dijo Satanás era mentira, ¿ok? Y ese es el éxito de él, muchas veces que tuerce la verdad, ¿ok? Vamos a leer el versículo 4. Y dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente N.O. morirás. ¿Ah? La serpiente dijo a la mujer, ciertamente N.O. morirás. Primero, debemos de recordar que Satanás ya había sembrado la duda en el corazón de Eva desde el versículo 1. Miren cómo dice el versículo otra vez 1, dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿De veras te dijo eso, Eva? ¿Estás segura? A lo mejor escuchaste mal. Puede pasar, ¿no? Y desde ese momento Satanás ya está queriendo poner la duda en el corazón de Eva, y aquí termina diciéndole en el versículo 4, ciertamente, y hay una palabra que está saliendo de sobra ahí, N-O. Ciertamente no morirás, no te va a pasar nada, Eva. Lo que dijo Dios, ¿de veras estás segura que te dijo eso? No, tú hazlo, no te va a pasar nada. Y obviamente sabemos que esto era una total mentira, aunque una mentira muy ¿qué? ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Satanás no es ningún tonto, ¿ok? Él es muy astuto, y la pregunta que está haciendo aquí y lo que está diciendo aquí era una mentira, sí, pero muy sutil. Ya que vamos a ver lo que le dijo Dios en realidad a Adán en el capítulo 2, un capítulo allá atrás, en el versículo 17. Vamos a leerlo. Miren cómo dice Dios, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente no morirás. ¿No morirás? No, ciertamente, déjame decirte que vas a morir. Esa era lo que Dios le había dicho originalmente. Entonces, la táctica que está utilizando aquí Satanás, en este caso, fue agregarle solamente una palabrita de dos letras. Y eso hizo toda la diferencia. N-O. Ciertamente no morirás. ¿Y sabes? Eso es lo mismito que sigue haciendo Satanás hoy en día. Son las mismas tácticas. ¿Cuántas personas dicen, ciertamente no hay infierno? ¿Has escuchado eso? No, cuando uno se muere, simplemente caes ahí muerto, ¿verdad? Y te conviertes en abono fertilizante para la tierra. Y si bien te vas, te reencarnas en una mosca o en una rata, o mejor en una vaca. Y uno dice, no, pues gracias, ¿no? Qué aliento, ¿no? Para que te maten con un matamoscas o con un escobazo, o peor, que te coman como una hamburguesa, pues no. Entonces, no hay esperanza, pero hay gente que dice, ciertamente no hay infierno. Lo mismo. ¿Qué tal? Ciertamente no necesitas solamente a Cristo para ser salvo. Uy. ¿Quién predica eso? ¿Quién predica eso? Todas las religiones que no sea el cristianismo, que necesitas otras cosas además de Cristo. No necesitas solo Cristo, tú eres bueno, haz buenas obras, vas a la iglesia, ya estuvo, eso y más, otras cositas, pues date, yo siempre decía, pues ¿qué más se necesita hacer para ir al cielo? Y nunca me podían contestar. Pero eso es lo que nos enseña el mundo, ciertamente, no necesitas solamente a Cristo. Y hay hasta algunos que desafían a Dios, dicen, pues yo me voy a morir en la religión que me enseñaron mis padres. ¿Has escuchado eso? Me lo han dicho muchas veces. O a lo mejor hasta un día tú lo dijiste. ¿Y cuál sería la respuesta? Pues sí, tienes razón. ciertamente te vas a morir en la religión de tus padres, porque la religión no te va a salvar absolutamente de nada. Cristo y su sangre derramada en la cruz es lo único que te puede dar salvación y vida eterna. Entonces, vivimos en un mundo donde Satanás utiliza de todo, y principalmente, ojo, las religiones del mundo, para desviarnos de la verdad de la palabra de Dios. Religiones que sí enseñan algo de la verdad, pero sutilmente nos enseñan cosas que cada vez nos alejan más de lo que Dios dijo originalmente en su palabra, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues exactamente como lo hizo Satanás. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás con Eva en el versículo 1? ¿Qué puso en el corazón de Eva? ¿Ah? Duda. Duda lo que Dios había hecho. ¿Y no hacen eso las religiones? ¿Cómo lo hacen? Le van agregando cositas a la Biblia, le van quitando cositas a la Biblia, le van torciendo cositas a la Biblia, manteniendo gran proporción de la verdad, ¿sí? Pero van torciéndola sutilmente. ¿No fue eso lo que hizo Satanás? ¿No crees que Satanás utiliza la religión para hacer a los seres humanos que se pierdan y vayan al infierno? Claro, lo ha hecho siempre, ¿eh? No son tácticas nuevas que esté utilizando. Ahora, tampoco debemos culpar a Satanás de todo. No es que Satanás me hizo pecar, como lo hizo Eva, como vamos a ver más adelante, ¿no? También hay otra cosa que nosotros fallamos, y más que nada es nuestra culpa, ¿no? ¿Y qué es eso? Cuando Dios te dice algo, que tú hagas algo y no lo haces, ¿qué estás haciendo? Estás desobedeciendo a Dios. Y en este caso, no fue por causa de ignorancia, porque ellos sabían precisamente lo que Dios les había dicho. Ellos lo hicieron voluntariamente desobedeciendo el mandato de Dios. No tenían excusa, ¿ok? Veamos eso en el libro de Romanos. Pero no quiten su dedo ahí de Génesis 3. Pero en el capítulo 5 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice precisamente que ese fue el problema en el Edén. No fue por ignorancia. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué fue el causante del pecado aquí? La desobediencia, porque sabían perfectamente. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿ves cómo las tácticas que utiliza Satanás hoy son exactamente las mismas que utilizó en el Edén? Entonces, vamos a la segunda parte, regresemos allá a Génesis. Ya hablamos de esas de las tácticas, ahora vamos a hablar de las tentaciones que utiliza. Otra vez el mismo caso, son las mismas que utilizó en el jardín del Edén. Satanás le hizo creer a Eva aquí que en realidad Dios no le estaba amando. Eso es lo que hizo. Vean, fíjense en el versículo 5. Dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás le está diciendo, mira Eva, no te va a pasar nada. Hay ventajas de comer de ese fruto que Dios te está prohibiendo comer. Y además te está amenazando. No le hagas caso, no te va a pasar absolutamente nada. No aceptes lo que Dios te está diciendo. Es más, ¿cómo puedes confiar en un Dios que dice que te ama y ahí te está prohibiendo algo que pues tú puedes disfrutar ahorita? Tú puedes llegar a ser como Dios. Y eso es lo que está queriendo hacer en este caso aquí Satanás. ¿Ok? Me acuerdo que cuando salieron los teléfonos celulares que ya ahorita todos tenemos, hace no sé cuándo saldría el primer iPhone. Ayúdenme, los cibernéticos aquí. Y si no me contesta, quiere decir que se me están durmiendo, porque ya los veo así con ojos de borrego a medio morir ahorita todos. Pero ¿cuándo saldría? ¿Hace unos cuántos años? ¿20? Más o menos unos 20 años. Yo me acuerdo cuando llegamos a Oregon, todavía habían de esos como que pasaban ladrillos que se abrían así. Todavía no eran de los de pantalla. Y cuando salieron esos teléfonos eran muy caros, ¿verdad? Pero conforme fueron saliendo, fueron abaratándose y más personas fueron comprando. Los papás, las mamás y hasta los niñitos, los bebés. Ya los veías con sus deditos así, moviendo el celular mejor que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que vimos muchos peligros en eso para nuestras hijas. Yo no me meto en la vida de nadie, pero yo vi un peligro muy, muy grande en los teléfonos celulares. Y no les dimos teléfonos, además de que estaban bien caros, no les dimos teléfonos celulares a mis hijas. Karen, mi hija, que es la mayor y está casada y tengo 3 nietos ya, no tuvo teléfono celular. Y a lo mejor me dice, ay, qué exagerado. Bueno, no tuvo teléfono celular hasta que se casó. Y díganme si le hizo falta el teléfono celular. Pues no, ¿verdad? Pamela, pues ya tiene teléfono celular, pues ya está grandecita también, ¿no? Tampoco la voy a... Pero cuando pasó eso y hicimos eso y tomamos esa decisión, hubo muchas críticas. Ay, es que tus papás no te quieren. Mira, algo tan bueno que tú puedes tener. Hay tanta información ahí. Tus papás no te aman. Y las amiguitas, igual. Es exactamente lo que está queriendo hacer Satanás aquí, con Eva, diciéndole, mira, Dios no te ama. Porque si Dios te amara, entonces no te hubiera prohibido comer de algo que es bueno para ti. Y eso es lo que está tratando de hacer aquí. Ahora, lo que Eva debió haber contestado en ese mismo momento es, ¿sabes qué? Serpiente astuta y horrorosa, ¡aléjate de mí ahorita! Yo no voy a desconfiar de mi Creador. Yo no voy a desconfiar de su amor. Y si Dios hubiese querido, ¿verdad?, que yo comiera de ese árbol, de ese fruto, Él no me lo hubiera prohibido. Más bien, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres el engañador. Aléjate de mí. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Y eso es lo que Eva debió haber hecho. Pero tristemente sabemos que Eva en ese momento confió más en la mentira de Satanás que en la verdad de Dios. Y vemos que la arrogancia de no creer a lo que Dios le había dicho en un principio fue la ocasión del pecado del Edén. Y es esa misma arrogancia injustificable hoy en día es la causa de que nosotros caigamos una y otra vez en las tentaciones y en las tácticas de Satanás. Ahora, vean el versículo 6, vamos a continuar ahí. Cuando la mujer vio que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer. ¿Y qué era, qué? Agradable. A los ojos. ¿Y que el árbol era, qué? Deseable. Para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y vemos aquí en este versículo las tres áreas de tentación, que son exactamente las mismas que ha utilizado Satanás siempre. ¿Sí? ¿Qué son, qué? Los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos. ¿Y qué más? La arrogancia de la vida. ¿No? Los deseos de la carne es bueno para, ¿qué? Comer. Quiero hacer esto. ¿Eh? Los deseos de los ojos, es agradable, era agradable a los ojos. Quiero tener esto. Y la arrogancia de la vida, es bueno para alcanzar, ¿qué? Sabiduría, quiero ser sabio. Hacer, tener, ¿y qué más? Ser. Las mismas áreas de tentación. ¿Para qué cambiarle? Si ha funcionado bien siempre a Satanás esto, ¿no? ¿Qué dice primero de Juan 2:16? Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza hablando de qué, la pasión de la carne, pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino de quién, del mundo. Ahí está Juan reconociendo exactamente lo mismo. Estas fueron las mismas áreas de tentación para Jesús. Miren, vamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 4. Capítulo 4. Y vamos a... ¿Ya ven por qué les digo que no usen celulares? Y no me traje mi Biblia porque está bien pesada, pero ya me estoy arrepintiendo. Ah, bueno, ya funcionó, te perdono. Ok, Lucas 4. Vamos a leer el versículo 3, ok. Y vean qué está tentando aquí Satanás a Jesús. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuántos días había estado sin comer Jesús? 40. ¿Cuántos días has estado tú sin comer? Bueno, Teo, a lo mejor en las dietas de keto, a lo mejor vas. Pero ¿cuántos días puedes pasar tú sin comer? Yo la verdad como ahorita y ya en media hora ya traigo las tripas curgiéndome. Pero tenía hambre. ¿Y cómo le iba a probar aquí a Jesús? ¿Cómo le iba a tentar? Por la carne. Ah, ¿tienes hambre? ¿Eres el Hijo de Dios? Pues ahí está, mira la piedra. Tú puedes convertirla, ¿no? Hazlo, hazlo. Ahí está, los deseos de la carne. Vamos a leer versículos 5 al 7. Ahí está como timbrando esto. 5 al 7 y dice: el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me han sido entregado y a quien quiero yo se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo esto será tuyo. ¿Qué está queriendo tentar aquí? ¿Ves todo esto? Todos esos reinos pueden ser tuyos. Los deseos de los ojos. Hazlo, solamente póstrate y adórame. Hazlo. ¿Lo quieres tener? Adelante. Y por último, el versículo 9 al 11, ¿no? Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito está, ojo, ¿eh? ¿Conoce la palabra de Dios? ¿Satanás? Y mucho mejor que muchos de nosotros, ¿verdad? Y dice: pues escrito está, sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le está queriendo tentar aquí? El ser. ¿Quieres ser algo? Adelante. La arrogancia de la vida, ¿no? Ahora, para nuestro regocijo y beneficio, todas estas tentaciones que utilizó Satanás con Jesús fueron en vano, ¿no? Porque como sabemos, Jesús sí citó y se conformó siempre al 100% a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Qué maravilloso ejemplo para todos nosotros, ¿no? ¿Quieres saber cuál es el secreto del éxito en las tentaciones? ¿Cuál es el secreto del éxito en las tentaciones? Díganmelo. Lo están viendo aquí. La palabra de Dios. No agregarle, no quitarle, no tercerle, creer en la palabra de Dios simplemente porque es que la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Ese fue el secreto de Jesús para poder vencer las tentaciones. ¿Cuál es el secreto para que tú puedas vencerlo? Ahí está el ejemplo. No hay más, ni darle vueltas. Es lo tan sencillo como esto, pero qué tanto nos cuesta trabajo muchas veces, ¿verdad? Ahora, finalmente aquí en el versículo 6... vemos que dice que ambos, tanto Eva como Adán, desobedecieron a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Miren el 7, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos claramente cuando, en el momento que ellos desobedecieron a Dios, sus conciencias fueron ¿qué? despertadas, supieron que estaban en problemas. ¿Se cumplió lo que Dios le había prometido a Adán y Eva? Sí, ciertamente que morirán. No estaban muertos ahí, fulminados físicamente, pero ya estaban separados de Dios. Hubo una muerte espiritual. Entonces dice, fue entonces que conocieron, que estaban desnudos. El descubrimiento de su desnudez les obligó a ellos a esconderse de Dios en vez de confesar lo que habían hecho a su Creador. Y aquí encontramos el primer intento del hombre de querer justificarse a sí mismo. Ahí, de ahí viene el por qué queremos llegar a hacer tantas obras para llegar al cielo. ¿Por qué quieres tú llegar a cumplir con una religiosidad en vez de tener una relación personal con tu Creador? De ahí viene todo esto, ¿sí? Entonces, vamos, más adelante sabemos que Dios no aceptó las vestiduras que ellos mismos hicieron, y Él mismo fue el que proveyó lo que ellos necesitaron para cubrir su desnudez espiritual. Pero ves cómo las tácticas y las tentaciones son exactamente las que tú estás experimentando cada día hoy, son exactamente las mismas que Él le utilizó desde el jardín del Edén. ¿Ok? Vamos a terminar con esto. Cuando digo voy a terminar, que siempre me tardo media hora más, pero en esta ocasión no me voy a tardar tanto. Quiero terminar con una pregunta. Ya Mónica me conoce, por eso se ríe. ¿Aún estamos vestidos nosotros con hojas de higuera? ¿Aún sigues tú vestido con hojas de higuera? Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero sabes, Dios puede ver a través de todo eso, ¿sí? Dios conoce nuestros corazones. Él sabe perfectamente lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Así es que, si hoy estás aquí y tú de alguna manera no has confiado solamente en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú sigues tratando de vestirte con hojas de higuera. Y Dios puede ver a través de esas. Dios te ve en tu desnudez espiritual. Suena fuerte, ¿no? Y da vergüenza. Pues es precisamente lo que ve Dios en nosotros cuando hay pecado. Y cuando pecamos en contra de Él. Ahora, esa vestimenta puede ser a lo mejor tus supuestas buenas obras que haces, o el cumplimiento de tu propia religión. Pero sabes, Dios tiene ojos más poderosos que aún el personaje ficticio de Superman. Él puede ver absolutamente todo. Cualquier manchita que hay en tu vida de pecado, Él la puede ver. Y no hay cosa alguna en este mundo que pueda ocultarle a Él lo que tú has hecho. Fue lo que ellos trataron de hacer, como vamos a ver si Dios lo permite mañana. Trataron de esconderse de Dios, ¿no? Hasta como da risa, ¿no? Tratar de esconderte de Dios atrás de los árboles, como que es absurdo, ¿no? Pero eso es lo que hacemos vez tras vez. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si tú no has creído en Jesucristo, tú necesitas permitir que Dios te vista. Y sabes, Él ya lo hizo. Él ya proporcionó esa vestimenta. Y esa vestimenta, Él la hizo, proporcionó esa vestimenta por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz hace más de 2000 años por ti, Él pagó esa deuda por tus pecados y por mis pecados. Su sangre ha cubierto totalmente tu pecado. Si tú confías en Cristo hoy como tu único y suficiente Salvador y dejas de justificarte y tratar de justificarte a ti mismo, entonces serás perdonado y Dios te promete vida eterna. Él ya proporcionó esa vestimenta que tú necesitas, ¿ok? Entonces yo quiero también animar a nosotros, los que hemos dicho haber creído en Cristo, hemos recibido esa vestimenta justa de Cristo, que a veces nosotros también podemos estar utilizando máscaras que son iguales que esas hojas de higuera. ¿Y a qué me refiero con máscaras? Porque podemos estar viniendo, sí soy cristiano, ¿verdad? Voy a la iglesia, voy a las reuniones de esto, de oración, de varones, de mujeres, etcétera. Pero por fuera, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué tal en tu casa, con tu familia? ¿Qué tal con tus vecinos? ¿Qué tal con tus hijos, con tus amigos en la escuela? Y sabes, las máscaras son igual que las hojas de higuera, porque Dios puede ver también a través de ellas. Entonces, lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad?, como creyentes, es también quitarnos esas máscaras y dejar que Dios nos revista. Y ya voy hablando, ¿no?, del perdón. Pero lo que Dios quiere es que tú reconozcas tu pecado. Y eso es lo que vamos a ver mañana, si Dios lo permite. Que tú reconozcas tu pecado, que lo confieses a Él, y Él está dispuesto vez tras vez a perdonarte, porque Cristo ya pagó por todos tus pecados y mis pecados. Así es que yo te vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Aún sigues vestido tú con esas hojas de higuera? Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que a veces no la creemos como debiéramos y nos ha causado tantos problemas desde el inicio de la creación. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ella, a no salirnos de ella, a no agregarle nada, a no torcerle nada, a confiar en ella simplemente porque sabemos que es la verdad. Y estoy seguro que si confiáramos de esa manera nos meteríamos en muchos menos problemas en este mundo que está torcido, como nosotros también lo estamos. Pero por tu gracia, tú proporcionaste ese perdón que no merecíamos para nada por medio de tu Hijo Jesucristo, quien pagó la deuda por nuestros pecados en la cruz. Por su sangre somos salvos. Y te damos gracias por eso, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.